Y dile, dale gracias al Señor por el cuidado que ha tenido contigo, con los tuyos. Aleluya. Hoy estamos aquí como hermanos en la fe, creyendo en ese Dios poderoso, creyendo que el milagro que tú estás esperando en algún momento Él lo va a cumplir, en el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios. Solamente sigue creyendo y esperando esa palabra, porque la vas a ver cumplida. Y vamos a comenzar nuestras oraciones. Yo le voy a pedir a Soreli que pase por aquí. Vamos a orar. Primeramente, la Biblia nos enseña que tenemos que orar por nuestros pastores, cubrirlos en oración a ellos, a sus familias, al liderazgo. Y yo quiero, Sorelis, que ores por los pastores, los apóstoles de esta casa, el liderazgo y la pastoral en general.
Bendiciones a todos. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor. Gracias, Señor, por una casa, Señor, donde podemos venir aquí, Señor, y sentir tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias, Señor. Y en esta hora, Señor, venimos dándote gracias, Señor, por nuestros apóstoles, Señor. Te damos gracias, Señor, porque los has traído en bien, Señor, nuevamente a nuestra casa, Señor. Y es un gozo, Señor, tenerlos de vuelta, Señor. Te damos gracias por su vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por el modelaje, Señor, que ellos nos dan, Señor. Con su palabra, Señor, con su vida, con su testimonio, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor, porque sabemos, mi Rey, que esa palabra que se les dio ayer, Señor, es, Señor, completamente cierta, Señor, que tú los guardaste, Señor, y los reservaste para este tiempo, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú seas, Señor, su fortaleza, Señor. Que, Señor, en este tiempo, Señor, ellos sigan siendo esa voz, Señor. Que no importa, Señor, Señor, lo que diga este mundo, Señor, ellos sigan declarando tu verdad, Señor. En esta hora yo te pido que tú los fortalezcas, Señor, con toda la fortaleza, Señor, que solamente viene de ti, Señor. Que tú los cubras en salud, que tú cubras cada uno de sus pasos, Señor. Que tú bendigas, Señor, su entrada y su salida, Señor. Que tú aumentes, Señor, la sabiduría, Señor, y la estrategia, Señor, para, Señor, seguir, Señor, siendo voz, Señor, y no eco, Señor. Que no importa lo que se levante en su contra, Señor, ellos sigan caminando por fe, Señor, sabiendo, Señor, que ya en ti tienen la victoria, Señor. Yo te pido que tú los cubras con tu sangre, Señor, que tú los bendigas con salud, con bendición, Señor, y cancelamos, Señor, toda artimaña del enemigo, toda lengua contraria, Señor, que se quiera levantar en su contra, Señor. Nosotros como hijos de esta casa, Señor, yo te pido, Señor, que podamos seguir siendo fieles y leales a ellos, Señor, que podamos seguir impulsándolos, Señor, levantándole sus brazos, Señor, y seguir llevando, Señor, esta palabra, Señor, y este evangelio, Señor, que no seamos, Señor, de doble ánimo, Señor, sino que podamos seguir siendo con ellos en todo tiempo, Señor, impulsando la visión, Señor. Yo te doy gracias por ellos, Señor, por su fidelidad, Señor, y yo te doy gracias, Señor, por todas las iglesias también, iglesias hijas, iglesias de cobertura, Señor. Yo te pido, Señor, que este movimiento, Señor, de la senda antigua, Señor, sea conocido alrededor del mundo entero, Señor, y yo declaro, Señor, que el cumplimiento, Señor, de cada una de las promesas que tú has dado en esta casa, Señor, lo veremos, Señor, para la gloria y la honra tuya. Amén y amén.
Gloria a Jesús. Señor, que hemos venido aquí en esta noche porque queremos buscar su presencia, queremos sentirlo como Él solamente lo sabe hacer. Gloria a Jesús, porque Él es un Dios bueno, su bondad es inmensurable. A veces no podemos explicarlo con palabras, pero podemos sentirlo en nuestro corazón. Oh,
aleluya, aleluya. Levante sus manitas allá al cielo y dile: Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Señor, te anhelamos. Reconocemos que sin ti nada somos, Señor. Reconocemos que eres tú el que nos da las fuerzas para continuar. Reconocemos que tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Aleluya, gracias, Señor, gracias. Te anhelamos, anhelamos más de tu presencia, anhelamos más de ti, Señor. Menos de nosotros y más de ti, Señor. Gracias te damos, Padre, gracias. Gracias porque te amamos, no por lo que tú nos das, sino por quien tú eres, Señor. Gracias te damos y te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Levanta un aplauso a aquel que le ama, que le cuida, aquel que tiene promesas para tu vida. Aleluya, aquel que te ha mantenido en salud, aquel que cuando tú piensas que todo está perdido, ahí Él provoca un de repente en tu vida. Aquel que cuando tú estás cansado te da fuerzas nuevas. Aquel que cuando tú piensas que nada sirve, que no hay oportunidad, ahí viene el Dios de nuevas oportunidades. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Porque tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, Señor. Y reconocemos, Señor, que tú eres Dios. Yo le voy a pedir a nuestro ministro Alwin que pase por aquí. Y vamos a orar en el poder del acuerdo por las almas, por las vidas. Usted está hoy aquí porque alguien oró por usted. Alguien intercedió por usted. Y allá afuera hay mucha gente que necesita nuestra intercesión, nuestra oración, para que las vendas espirituales de sus ojos sean quitadas y puedan venir al conocimiento de Cristo. Y eso solo lo va a provocar la iglesia en el poder del acuerdo.
Amén. Bendiciones, iglesia. Si hay algo de las tantas cosas que me encantan de este lugar y de la casa que Dios me ha permitido estar, es que es una iglesia que ama las almas. Y en el día de ayer vimos como el apóstol aprovechó la atmósfera y temprano hizo el llamado. Y vemos como los diferentes ministerios salen a las calles, rescatan las almas. Y yo creo que usted sepa que usted está en un lugar que ama las almas. Y si usted está aquí, está en el lugar correcto. Dile a la persona que tienes a tu lado: estás en el lugar correcto. Y le cuento como testimonio a apóstol que una persona me la encuentra en estos días y me dice: yo quiero que tú le digas a tu pastora que todos los días a las 12 del mediodía mi hora de almuerzo la paso completa escuchándola. Y yo estoy seguro, así como ella, hay miles y miles de personas que están escuchando la palabra. Y por eso en esta hora le doy gracias a la pastora Victoria, que me ha dado la oportunidad de orar por las almas. Yo creo que el mundo y el Puerto Rico que estamos viviendo hoy, la gente está buscando lugar para congregarse, lugar para llegar. Y yo creo que este es el lugar que Dios ha preparado como punta de lanza en Puerto Rico para que las almas lleguen. Así que en el nombre de Jesús, yo quiero que tú levantes tu mano arriba. Y en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia pidiéndote, Dios, por esas almas que hoy se pierden. Esas almas, Dios mío, que están buscando hoy dirección, que están buscando lugar para llegar, congregarse, recibir tu palabra. No es casualidad, Señor, que aún muchos templos, lamentablemente, luego de los huracanes, de terremotos, lamentablemente hoy no están, pero no es casualidad que aún todavía la senda antigua en Toa Alta, Puerto Rico, sigamos de pie. Y yo declaro en el nombre de Jesús que del norte, del sur, del este y del oeste llegarán las vidas. Declaramos en el nombre de Jesús que llegarán personas que tendrán que a lo mejor buscar transportación para llegar aquí. Declaramos que este lugar, casa de pan, de bendición, como estamos viendo, Señor, que todos los días vemos milagros en este lugar, pero declaramos que los milagros seguirán incrementando, Señor, que la gente saldrá diferente a como entró en este lugar, que los testimonios seguirán, Señor, que las cosas poderosas que tú estás haciendo en este lugar, Señor, tú las triplicas, porque este es el lugar, Señor, que tú has escogido como punta de lanza, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Yo declaro en el nombre de Jesús que las personas que están en este lugar, todos los hermanos, familiares que están perdidos, hijos que están descarriados, esposos que no quieren buscar de Dios, declaramos que desde hoy, Dios marca un antes y un después en tu familia. Dios marca un antes y un después en los tuyos. Dios marca un antes y un después en tu familia, porque como dice la palabra, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Y me despido con un verso bíblico que está en el libro de Ezequiel, capítulo 34, verso 16, dice: Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que están heridas y fortaleceré a las débiles. Yo las pastorearé con justicia. Así que Dios los bendiga esta noche.
Aleluya. Le damos gracias al Señor porque estamos en sus atrios, el lugar perfecto para recibir su bendición. En tus brazos estoy, Señor Jesús,
y vengo ante ti a ofrecer mi alabanza y gratitud. Eres digno, mi Jesús, de recibir.
Mi Señor.
Suceden en medio de la alabanza que tú antes habías. Dios cosas suceden. Cuando tú abres tu boca para adorar a Dios, es que algo tiene que suceder. Es que la atmósfera comienza a cambiar. Es que los ángeles comienzan a subir y a bajar bendiciones. Aleluya. Cuando hay un pueblo que le adora a Dios, se mueven los cimientos. Cuando hay un pueblo que le adora a Dios, todo comienza a cambiar a tu favor. Espíritu de Dios, gracias Padre, gracias. Gracias, recibe nuestra adoración en esta noche, Señor. Espíritu de Dios, hay una presencia linda del Señor. Hay una atmósfera linda del Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, gracias. Yo le voy a pedir a nuestro hermano La Santa que pase por aquí para que ore por los enfermos. Vamos a ponerlo en el poder del acuerdo para orar por la pastora Marta, que está en su recuperación, en su proceso. A la familia de Digna, al hermano de nuestro hermano Hernán, Maelo, a nuestra hermana Gloria, nuestra hermana Gladys, en todas las personas que usted conoce que están pasando por un quebranto de salud, es momento de orar, declarando que la llaga de Cristo, que aquella llaga todavía produce sanidad en las vidas.
Amén, amén. Sean bendecidos todos. ¿Cuánto están disfrutándose esta atmósfera hermosa? Siempre, siempre, siempre. La verdad que Dios es como que, yo digo que se bota. Él como que, Él lo hace domingo, lo ha hecho miércoles, pero los lunes como que se va a otro nivel, ¿verdad? Y ese es nuestro papá, ese es nuestro papá. Oiga bien, yo quiero orar, sí, quiero orar por los enfermos. Pero hay un verso que usted conoce. Y quisiera que usted lo repasara conmigo rápido. Sencillamente lloramos y nos ponemos en acuerdo. Y es Isaías 53. Vamos a ir al versículo 4. ¿Eh? Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Llevó. Creo que está en pasado, ¿cierto? Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Todo en pasado, ¿verdad? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Aquí está el cierre espectacular. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. De igual manera en pasado, amado. Ya fuimos curados. Ya fuimos sanados, amado. Sano. Sano, sano. Señor me recuerda, yo no me ha permitido orar en diferente. Pero no recuerdo haber orado por enfermos. Así que es un privilegio. Entonces yo quisiera que usted se pusiera de acuerdo conmigo. Pero yo quisiera que usted se pusiera de acuerdo conmigo creyendo, porque recuerde que eso está ahí escrito y está escrito en pasado. Y si usted está aquí con alguna dolencia, no hay casualidad en papá, no hay casualidad. Si hay alguna dolencia en usted, usted es el primero que tiene que ponerse de acuerdo conmigo y creer que usted está sano. Y usted va a comenzar a declarar sobre esa otra persona. Y yo creo que hay nombre que le pueda venir hasta su mente. Yo le voy a pedir un favor. Voy a atrever a pedirle ese favor. Yo le voy a pedir que usted, aún usted tenga una dolencia en este momento, usted la deje a un lado. En Corintio habla, y no quiero salirme del tema, pero habla de la cosecha de generosidad. Si hay una cosecha de generosidad es porque hubo una siembra primero de generosidad. Entonces yo le voy a pedir a usted que usted haga una siembra hoy. Usted va a sembrar una oración, usted va a sembrar en ponerse en acuerdo por una persona. Puede ser el que está aquí a su lado o por alguien que yo le voy a pedir al Padre y a su Espíritu Santo que le recuerde ahora. Ahí está esa cosecha de generosidad colectiva. Cuando podemos empáticamente dejar a un lado quizás lo que yo puedo estar viviendo, que es real. La dolencia que puedo tener, que es real. pero decido ponerme de acuerdo por mi hermano. Decido ponerme de acuerdo por aquella otra persona. Quizás ese nombre que venga, quizás alguien que usted aún no conozca, pero póngase de acuerdo conmigo, por favor. En la unidad del cuerpo, nosotros orando unos por otros, hay sanidad. Y yo sé que Él lo hace. Él es fiel. Amén. Levante su mano, por favor, conmigo y oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú eres el Dios sanador. Tú eres Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, papá. Si algo me encanta, papá, de las virtudes tuyas, es que tú eres Alfa y Omega. Tú eres principio, tú eres el fin. Todo comienza contigo. Todo también termina contigo. Y aunque hemos usado, o el decir de que la última palabra las tienes tú, yo quiero añadir, con la autoridad que tú me has dado, que tú tienes la primera palabra y también tienes la última. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás sanando ahora mismo. Oramos y nos ponemos de acuerdo por milagros creativos ahora. Ahora, en este momento, en cada persona, dolencias, cosas que puedan estar ahora mismo, amigos. Padre, viene a mi mente fuertemente la mente, pensamientos. Padre, sanidad de pensamientos. Sanidad de pensamientos. Que podamos permitirte a ti operar, mi Dios. Que seas tú entrando de una vez y por todas, tomando control y dominio total de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestra familia, de todo el entorno, mi Dios Padre. Papá, te necesitamos. Te necesitamos. Me pongo de acuerdo junto con mis amados hermanos, Señor. Como un solo cuerpo, a una sola voz, papá. Reconociendo que sin ti, papá, sin ti nada podemos hacer. Sin ti nada podemos hacer. Pero sabemos, papá, que como papá precisamente que estás presto siempre a poder bendecir a tus hijos. ¿Qué no deseas que tengamos nosotros? ¿Qué no deseas que disfrutemos, papá? ¿Cómo podemos pensar que no? Cuando eres papá, cuando ese amor de padre. Si nosotros siendo papás, siendo padres, no queremos darle nada mal a nosotros, que nuestros hijos no pasen por nada mal, ¿cómo no vas a querer tú, papá? Eso lo establece claramente la Biblia. Y yo lo creo, papá. Por eso declaro y creo que habrán milagros, que habrán testimonios, Señor, en los próximos días, Señor. Testimonios vivos de tu poder manifestado hoy en el 2022, no hace años atrás, hoy en el 2022, porque esto es una iglesia que adora, esto es una iglesia que te ama, esto es una iglesia que testifica, mi Dios, esto es una iglesia que profetiza y que cree que el Dios que lo hizo en el pasado lo hace en el día de hoy, se pone de acuerdo conmigo. Por eso te damos la gloria, te damos la honra y te damos el honor a ti, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Y toda la iglesia dice: gracias y son bendecidos, amados.
Aleluya. Su nombre es como un ungüento sobre nuestras vidas. Podemos respirar el amor que Él tiene para nosotros. Aleluya. Y damos gracias. Damos gracias. Aleluya. Gracias, Jesús.
Dicen que no, pero también es de ellos. Y es que donde quiera y no importa lo que te esté pasando, lo que me están viendo en la casa, hay algo que nosotros tenemos que no tiene nadie, y es la directriz de decir que no importa lo que esté pasando, clamemos a Él. Que cuando nosotros clamamos suceden cosas, y que cuando un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo clama al cielo, hay movimientos. Oh, aleluya. Y aunque tú sientas que todo va en contra de ti, pero tú eres un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Nadie dijo que eras perfecto, alaba, pero dijo que eras hijo. ¿Cuántos son hijos aquí? Y este corito es un corito que se van a acordar muchos aquí. Yo creo que, espérate, déjame el tono otra vez. Chacho, bájale un chipito más, porque eso es para treparse allá arriba. Y yo prediqué ayer, prediqué el miércoles, prediqué el viernes, prediqué. Aunque en cadenas prisionero estés, ajá, clama a mí, que yo contigo allí estaré. Clama siempre a mí, yo te responderé. Aunque en cadenas prisionero esté, batería, sí. Clama a mí, golpe nada más. Clama a mí, que yo contigo allí estaré. Clama siempre a mí, yo te responderé. Otra vez, aunque en cadenas prisionero estés. Ay, clama a mí, hoy, Laurita, clama a mí. Yo contigo allí estaré. Clama siempre a mí, yo te responde. ¿A quién tú clamas? Aunque en cadenas prisionero estés, clama a mí, clama a mí. Yo contigo allí estaré. Clama siempre a mí, yo te responderé. De cadenas prisionero estés, aleluya. Clama a mí, clama a mí. Que yo contigo allí estaré.
Clama siempre a mí, yo te responderé.
¡Santo!
Cadenas, prisionero esté. Clama a mí.
Eso es.
Clama a mí. Que yo contigo allí estaré. Clama siempre a mí, yo te responderé.
¡Oh! Aunque en cadenas, prisionero esté. Clama siempre a mí, yo te responderé. Tome asiento. Bueno, sacúdase, alabando al Señor. En el libro de Jueces, capítulo 4, verso 3, hay una situación que ocurre precisamente en Israel. Pero estamos aquí viendo en el verso 3 una situación que acontece precisamente con los hijos de Dios. Y dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Yo digo que van a seguirnos oprimiendo y van a seguir pisoteando hasta que tú y yo decidamos lo contrario. Ay, ¿qué pasó? Porque la iglesia tiene una autoridad superior a los gobernantes terrenales, porque nosotros tenemos acceso al trono de la gracia, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Aunque sabemos que hay un cumplimiento profético de los tiempos, donde sabemos que tristemente la oscuridad y la maldad cubrirían las naciones. Pero también hay una palabra profética que dice, sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. La gloria de Dios es para manifestarse sobre los hijos de Él. El pueblo de Israel había pecado, el Señor le había quitado su protección, pero llegó el momento que ellos clamaron a Jehová. Y yo estoy creyendo que hay un movimiento a nivel del globo terráqueo, que hay una iglesia que se ha puesto de pie y ha comenzado a clamar a Dios, que aunque no lo vemos con nuestros ojos naturales, hay un mover del Espíritu. Yo hablaba ayer con diferentes pastores, me invitaron a que fuera a Venezuela, Caracas. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo no había ido desde que Maduro ganó, Chávez. Y yo estuve en Barinas, yo estuve en Maracaibo, yo estuve, de hecho Pablo predicó en Barinas, alaba, situaciones, ¿verdad? Y provocaron que fuera el que predicara ese día, gloria a Dios. He estado en San Felipe, he estado en todos esos sitios, excepto en Caracas, que es la capital. Y hay un clamor de ellos allá. Y me han escrito y me han llamado y yo le dije, cuando el Señor abra las puertas. Y estando ahora en Orlando, que fui a predicar un evento de mujeres, el apóstol principal de una de las iglesias más poderosas en Caracas me dice, usted tiene que ir a Caracas, hay un pueblo que clama ya por usted. Yo le dije, voy a ir, voy a ir. Llegó el momento. Hay un pueblo que clama. Hay un pueblo que clama en Ucrania. Hay un pueblo que está clamando en Cuba. Hay un pueblo que está clamando en Nicaragua. Pero hay un pueblo que está clamando también en Puerto Rico. ¿Cuántos dicen amén? Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel, o sea, su enemigo, tenía más carros cerrados y tenía mucho más poder, aparentemente militar, con crueldad habían oprimido al pueblo por 20 años. El verso 4 dice que había todavía esperanza porque había una mujer que gobernaba esa provincia, ese lugar. En aquel tiempo gobernaba Israel una mujer, alaba. Y esta mujer se llama Débora. Pero me gusta mucho porque Débora, a pesar de su nombre y significado, dice que era gobernadora, era esposa y era profeta. Y de todos los títulos que ella tenía, gloria a Dios, porque era una mujer de Dios y era una esposa y era una gobernadora, lo más que me llama la atención era que era profeta. ¿Eres tú profeta en tu casa? ¿Eres tú profeta en tu ciudad? ¿Eres tú profeta para tus hijos? ¿Eres tú profeta para tu empresa? Profetizar es declarar las cosas que no son como si fuesen, pero que vienen de parte del cielo. Levante su manita y diga: llegó el tiempo de profetizar. Llegó el tiempo de profetizar. Es declarar una palabra. Pero dice que en medio de aquella crisis, ella acostumbraba a sentarse bajo la palmera y le pusieron el nombre de ella porque siempre iba al mismo lugar, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a buscar el consejo. Y ella, bajo la influencia del Espíritu, dice, aleluya, mandó a llamar al líder, a Barak, el general de Israel, y le dijo: no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo. O sea, Dios es un estratega de guerra. Yo no sé cómo Él lo va a hacer. Él tiene que dar la directriz. Pero en lo que sea que tú estés batallando, en lo que sea que tú estés clamando, va a venir una directriz de Dios. Van a venir directrices del Espíritu para decirte exactamente cómo vas a vencer esa situación, esa batalla. Porque según están más altos los cielos que la tierra, ¿verdad que sí? Pero nuestros caminos los conoce Jehová. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y Él ve desde arriba y ve el movimiento. Por eso tenemos que confiar en el Señor. ¿Qué dice la Biblia? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven. Hermano, eso no era para el tiempo de Israel. Eso es para siempre. Eso es la estrategia de Dios, es siempre. Mira lo que dice. Me encanta, me gusta, hermano. Le da la estrategia, le dice: ¿cómo lo va a hacer? Le dice: yo voy a traer hacia ti, en un lugar donde es una encrucijada, los vamos a atrapar ahí, al arroyo de Cisón, a César, el rey. ¿Y sabes qué voy a hacer? Él es el capitán del ejército de Jabín, el rey, con sus carros y sus ejércitos, y yo te los voy a entregar. Cuando Dios te dice: te voy a hacer, te voy a dar, te los voy a entregar, no dudes. Si Él lo dijo, viene a cumplimiento. El problema es que tenemos una generación de muchas personas que están llamadas ahora a dejar a un lado el razonamiento y comenzar a operar en fe. Porque la fe es lo que hace que todo se mueva. Tu confianza en el Señor. Por eso en momentos de aflicción, en momentos donde te sientes en una encrucijada, clama a mí, yo te responderé, te dice el Señor. El momento donde no hay salida humana, no hay llave humana, el único que abre puertas es Dios. El que tiene la salida para el problema es Dios. Pero como que hemos olvidado que tenemos el mayor recurso, el mayor poder es Dios. ¡Aleluya! Él es real. Iglesia, tienes que volver a creer. Lo que me están viendo, pastores, hermanos, amigos, la solución no está en quitarte la vida. Mi corazón se dolía. Ayer fue un día impresionante de malas noticias en mi país. Triste. que una persona joven se tire por un puente, que otro choque con otra persona y no sepa que lleva la mitad en el mismo auto. Hermano, cosas terribles, que un tiro agarre a una mujer que está embarazada, 4 meses de embarazo. ¿Cuántas cosas? Quizás no tenemos un ejército que nos está disparando. Quizás no tenemos una invasión de Rusia. Oiga, pero hay una invasión de demonios aquí en este país. Hay un espíritu de muerte que hay que erradicar y echar fuera. Hay pensamientos que están llegando a la gente que necesitan ser expulsados. Y hay un solo poder que lo puede hacer. Es el poder de Dios. Es el poder de una iglesia. Es el poder de una iglesia que no se hace la desentendida, sino que tiene pasión. Tiene compasión por las almas. Entiende que es un momento crucial. No de dormir, no de estar en un letargo, es tiempo de estar de pie clamando o de rodillas clamando, pidiendo al único Dios que puede resolver. Rebasaya, mientras algunos están entretenidos en unas cosas y en otras, aquí estamos peleando la buena batalla, y yo sé que junto a nosotros hay miles de personas ahí también clamando. Aleluya. Yo no me puedo quedar indiferente ante lo que yo estoy viendo. Yo creo que hay algo que se puede hacer. ¿Y qué? Clamar. Clamar. Bueno, aquí está la mujer de Dios, que a pesar de aquella opresión, a pesar de aquella amenaza, qué mujer sabia, se fue al lugar donde ella acostumbraba a ir. Tú llegaste a la casa de Dios a pesar de las malas noticias, a pesar que quizás dejaste a alguien enfermo en la casa, reconociendo que llegando a la casa y orando hay más esperanza que quedando en tu casa lamentándote. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquí está la mujer de Dios. Le da todo. Ya Dios dijo que te lo va a entregar en las manos. Y Barak le responde: si tú vas conmigo, yo iré. Qué triste. Porque Barak no entendía que no se trataba de ella, se trataba de lo que Dios había dicho. Y no es que yo no respete la unción de Débora, pero me da mucha preocupación el temor y el miedo de Barak. Habiendo tenido una palabra, ve, alaba. Bueno, seguimos. Dice la Biblia, aleluya. Si tú fueres conmigo, dijo Barak, yo iré, pero si no fueres conmigo, yo no voy. O sea, que no importa lo que Dios haya dicho, que tú estás poniendo en duda lo que Dios te habló, que ayer saliste de aquí empoderado con una palabra de fidelidad a Dios y cuando saliste se te olvidó. No, hermano, llegó la hora de asumir responsabilidad, de asumir compromiso y de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Mucha gente juzga lo que tú te comes. Otros juzgan lo que tú te bebes, otros juzgan lo que tú te pones de ropa, otros juzgan el peinado, pero nada de eso condena. Lo que condena es lo que sale de la boca. Alaba. ¿Qué pasó? Lo demás, la Biblia dice qué le sucede. Pero vivimos un tiempo donde la gente, aquí no, en otro sitio, está pendiente a todo para juzgarte de todo. Ay, a mí no me gusta la boina de Amaury, te queda bonita, eso es. Por ejemplo, el otro día me mandaron una foto mía del año 1994, yo creo, por allá. Y cuando la vi yo me asusté, yo dije, ¡ay! ¿Quién es esa? Era yo. Y yo no sé qué me trataban de decir, pero por si acaso, gracias por enviármela porque era yo. Pero qué bueno que no me parezco en nada a esa muchacha. Y yo a la vez, santo, dice Pablo, ¿qué tú crees? Me hizo, no, yo alabo a Dios, muchacho, por la revelación. Tiene uno que ir de gloria en gloria, tiene uno que ir de victoria en victoria. Y entonces ayer me llegó una revista que me dedicaron a mí completa, del segundo disco mío que era Merecedor de Gloria. Cuando vi la portada, yo dije, ay, es una niña. Hermano, yo me reí, le leí muy bonito todo y le agradezco al hermano que me la envió, pero jamás me voy a parecer a esa. Yo no puedo ir para atrás, yo voy para adelante. ¿Cuánto van para adelante? Mira, es más, Tommy, tú ves retratos tuyos con pelo y tú dices, ay, es que no puede ser. ¿Verdad que sí? ¿Te gusta más así? ¿Te queda bonito? Es que yo no sé, ¿será que verdad? Las cosas, Delia, ¿tú te acuerdas? Ni hablar, no voy a hablar, tranquila. Vamos a seguir contentos. Pero usted, lo importante es que usted esté contento con usted, ¿verdad? Pero mire lo que dice la Biblia. Aleluya. Sonríase, hermano, que usted no vino aquí a un funeral. Usted vino a gozarse en el Señor. Es que Barak no le creyó. Es que Barak no entendió. Y le dice, si tú no vas, yo no voy. Bueno, algo positivo veo en esto, que él reconocía la unción que había sobre ¿quién? Sobre Débora. Ella dijo, bueno, pues está bien, yo no tengo temor de ir, yo voy a ir contigo, pero te tengo una noticia. ¿Por cuánto tú no has querido ir solo? Con la palabra solamente del Señor. No será tuya la gloria de esta jornada que emprendes, siendo él el capitán del ejército. ¿Quién va a ganar? Quien profetiza, quien declara, quien clama, quien cree. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¿Quién gana? Quien profetiza, quien clama, quien cree y no tiene temor de levantarse y hacer lo que Dios ha dicho. Aunque no tengas espada en la mano, la mayor espada que tenemos es la boca, el Dios de dioses. Aleluya, el Rey de reyes nos ha dado poder y autoridad para atar, para desatar, para declarar. ¡Hurra, va a ser de vejenda! Por eso hay que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, de que no puedo, mentira del diablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que me dé, aleluya, conforme a sus riquezas en gloria. La batalla es de él y la victoria es nuestra, aleluya. ¿Tú te crees que el Señor no se pone triste? Que nosotros no podamos creer en ese Dios tan grande que tenemos. Cuando nosotros hacemos unas declaraciones nefastas que atrasan el propósito de Dios. Pues ahí dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. No dijo que era ella, de mano de una mujer. Lo bueno era que ella iba a acompañar al capitán. Eso habla de que todo lo que se vaya a hacer tiene que ir acompañado con palabra profética, declaraciones de reino. Aleluya. Centrados en la palabra, no son caprichos de uno. Uno tiene que, cuando uno va a hacer algo, tiene que saber que Dios está en el asunto. Levante la mano y glorifica al Señor. Porque Dios no está comprometido a cumplirte los caprichos. Alaba. Hay cosas bien importantes y serias en nuestro caminar, decisiones importantes que tenemos que buscar el consejo de Dios para que después no llore detrás de la puerta. Así le decía la abuelita de Pablo. Haz lo que te digo, porque si no te voy a ver llorando detrás de la puerta. Alguien, ¿cómo le decían ustedes? Yo, bueno, no me pregunto, no le voy a preguntar. Entonces dice la Biblia, ay santo, yo trato de enseñar tranquilita, pero es que. Y dice que levantándose Débora se fue con Barak. Y junto a Barak y a Neftalí y todo lo demás que pasó. Y dice la palabra que en el verso 11. Y había unas tiendas allí en aquel valle. Y vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Fueron exactamente como Dios había dicho, pero iba Débora con ellos. Y reunió Sísara todos sus carros. ¿Se acuerdan? Que eran carros nuevos, 900 carros herrados, con todo el pueblo con que él estaba, desde el Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Eso era un gentío, hermano. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, 10,000 hombres con él. Y Jehová quebrantó a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Pero ya vi una palabra, ¿cuál era la palabra? ¿Cuál era la palabra? Que Sísara iba a ser liquidado y que iba a ser por mano ¿de quién? De una mujer. Así que si Sara se fue a pie al verse perdido, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. ¿Se cumplió la palabra, sí o no? Claro que sí. Pero Sísara huyó a pie a la tienda de una mujer llamada Jael, mujer de Eber Ceneo, porque había paz. Oye, había paz entre el rey Jabín y el rey de Asor y la casa de Eber Ceneo. Había paz, pero en esa paz Jael no tenía nada que ver. Gloria a Dios. Usted no tiene por qué sucumbir ante lo que los hijos de usted le quieren imponer. Usted no tiene por qué, mujer que me estás viendo ahora, si tu esposo no le sirve a Dios, tú no tienes por qué sucumbir ante tu esposo que no le quiere servir a Dios. Séle fiel a Dios tú, sirve a Dios. Sé una mujer, ¿verdad?, con tu esposo, sumisa y todo, pero cuando tenga que ver con la fe, primero es Dios que ninguna otra cosa. A mí me llama mucho la atención que aunque el esposo de Jael era un hombre que tenía comunión con un adversario del pueblo de Israel, pero Jael no tenía comunión con ellos. Por eso es que la mujer sabia, ¿qué dice la Biblia? Están asustados ustedes, muy bajito. Y dice la Biblia, y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, Señor mío, ven a mí y no tengas temor. Y vino a él y a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Mire para allá qué clase de calidez. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella dijo, no, yo tengo una odre de leche aquí, te voy a dar a beber. Eso era un lujo, ¿verdad? Eso era como el juguito de China que tú le das. Y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda. Y si alguien viniere y te pregunta, diciendo, ¿hay alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, aleluya, mujer de ver, tomó una estaca de la tienda. Ella se fue, sí, a la puerta de la tienda, pero sacó una estaca. Ella no tenía ni pistola, ni cuchillo, ni nada, pero dijo, aquí hay una estaca que aguante esta casa. Aleluya, prefiero sacar una estaca que aguanta la casa, porque voy a acabar con un enemigo del pueblo de Dios. Yo sé que nadie está sacando estacas ahora, pero tranquilo. Y dice, Jael tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y había que tener corazón para hacer esto, y le metió, yo no estoy a favor de la violencia, pero esto es lo que dice la Biblia, y le metió la estaca por las sienes. Dios mío, padre. Y le enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Y así murió. No dudes cuando Dios habla, cuidado. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven. Imagínate, Barak quería ser el que llevara la gloria de haber acabado con ese rey, con ese capitán de guerra, con ese general. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara estaba muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fueron endureciéndose más y más. Gloria a Dios. Y el rey de Jabín, hasta que lo destruyeron. Hay que clamar, hay que cansarse. Nadie va a salir con una estaca física, pero vamos a salir con una estaca espiritual, hermano. ¿Cuántos lo creen conmigo? O sea, ya se asustaron aquí todo el mundo. Aleluya. Por eso es tan importante. La Biblia dice en el capítulo 5, verso 7. Ahí mismo, capítulo 5, verso 7. Yo solo leí la palabra. Mire lo que dice. Léalo conmigo. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. ¿Habían qué? Decaído. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Débora hoy es representativa de la iglesia de Cristo. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Iglesia, debemos tener compasión. tenemos de dolernos con los que están sufriendo y operar en el espíritu de la autoridad que Dios ha puesto en nosotros para tener coraje contra toda esta maldad, levantarnos en oración, porque ahora tenemos un armamento, una herramienta, un arma mucho más poderosa. ¿Qué dice la Biblia? Las armas de nuestra milicia no son carnales. Ya no hacen falta estacas, ya no hacen falta revólveres, y no es que estamos en contra de eso, cada cual, ¿verdad? Yo no tengo ni metralleta, ni revólver, ni nada, pero tengo el arma más poderosa. ¿Cuántos tienen esa arma? Que es la oración. Las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar y destrucción de fortalezas. En esta noche, mira lo que dice. Las aldeas habían quedado abandonadas en Israel hasta que yo, Débora, me levanté. ¿Por qué no dice su nombre? Dice, todo va a estar mal hasta que yo... Ponga su nombre ahí, ¿qué pasó? Bueno, le voy a una oportunidad. Uno, dos y tres. Hasta que yo me levanté. Me levanté como intercesora sobre Puerto Rico. Me levanté para levantar a mi país. Me levanté como madre. Una madre que pelea la batalla por sus hijos. O un padre que pelea la batalla por sus hijos. Yo creo en el poder de la profecía. Aquí todo esto que ocurrió precedió una palabra profética de parte del Señor. Métete con Dios para que Dios te dé palabras proféticas, para que Dios te dé sabiduría al hablar, sabiduría sobre tus hijos, sabiduría sobre tu casa, sabiduría sobre tu nación, sabiduría sobre tu ministerio. Vas a ver lo que en Ezequiel capítulo 37 declara y dice, cuando Dios lleva al profeta a profetizar en una situación que no había cómo poder resolver. Hoy yo te digo que te levantes en el nombre de Jesús, y yo bendigo esta casa y bendigo a todos los que llegan a orar, y bendigo a los que están en ayuno, y bendigo a los que se levantan de madrugada, y bendigo a los que día a día pelean la buena batalla de la fe, porque esta no es una mala batalla, es una buena batalla, porque todos los días vemos cómo se derriba situaciones, se derriba, pues ya Cristo venció y nos hizo a ti y a mí más que vencedores. No hay que especular a ver qué va a pasar. Yo sé lo que ya pasó. Yo sé lo que dice la palabra. No tengo duda de eso. Pero si esto fue en un viejo pacto y hubo victoria sobre la enfermedad, sobre la situación financiera, sobre la situación sentimental, sobre la situación familiar, Dios reina. Él reina. Él reina. Y cuando hablamos de reinar, hablamos de autoridad y poder sobre lo que sea. Y te hizo a ti. ¿Qué te hizo a ti? ¿Qué dice? Y nos hizo, para gloria de su nombre, reyes. Reina sobre el problema. Reina sobre el problema. Es que si sucumbimos en la... el problema de este país es la mentalidad. Es una enfermedad mental. La iglesia tiene que haber superado eso. Nosotros somos reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre. ¿Cómo lo vamos a hacer? No tengo idea. Hay situaciones que yo nunca supe cómo iba a hacerla. Hubo momentos muy duros y han habido, y siempre van a... yo creo que los retos son grandes y desafiantes. Pero cuando aquel ingeniero me vino con aquel plano y me dijo... Que eran $150,000 y yo estaba en la carpa. Y hermanos que yo, que en aquel entonces habían, eran personas de muy pocos recursos. De Macún yo traía una guagua. Y ¿te acuerdas, Tommy? Buscaban a los hermanos de Macún, de acá, de las parcelas tal, de todos lados, del caserío Barbosa, de todos lados. Y cuando aquel hombre me dice que el hierro son $150,000, pero te lo ve ahora, eso no es nada, pero... 30 años atrás, 28 años atrás. Bueno, ahora todavía es, santo. Me fui allá al ministerio y teníamos como $10 o $15 porque habíamos gastado todo en el movimiento de tierra y la brecha que pusimos así en el parking para que los carros, el primer día de inauguración de la carpa, los carros se atollaron porque llovió allí y lo perseguía la lluvia. Y cayó un clase aguacero, que había un digger, con el digger sacamos los carros. tenían tierra hasta la mitad en la carpa. ¿Tú te acuerdas, Tommy? Tú estabas ahí, ¿verdad? Ya se había convertido aquí. Hermano, bien duro. Tú llegaste ya con el primer templo. Bien duro. Raquel y Gladys, porque ponte de pie a Gladysita. Yo siempre la pongo bendito, pero es que aquí no tengo que hablar la verdad y tú eres la verdad. Gladys lavaba la carpa toda la semana. Cogía una manguera y seguía con los asientos y aquellos que estaban bien dañados. Le echaba más agua y todo, pero no importa. Ella sabe de lo que estoy hablando. A esa fue que Dios sanó de la vista, que estaba quedando ciega. Hoy por hoy no usa espejuelo. A esa niña. Y yo iba para allá, para el ministerio de Gille, porque él es el que tenía televisión. Un día me llamaron: tenemos un canal de televisión, queremos que tú seas, me dijo él, que tengas el programa. Yo nunca he hablado por televisión. Está bien, voy. Y preparamos, y Marta Romero estaba para aquella época. Íbamos allí, yo me paraba frente a aquella cámara, y yo no tenía ninguna experiencia, pero hablaba como hablo ahora, como una ametralladora. Así que allí estuve. Y ese día yo iba ya a grabar porque no tenía deseo, hermano, pero me fui. Pablo se quedó acá moviendo la tierra con un digger y todas las cosas que él hacía. Y cuando yo llegué allí, dije, yo no voy a grabar. Después de llegar a Camuy, subí los 3 pisos, nunca tuvo elevador, todavía no tienen elevador. Subí al 3er piso y me dije, el escuadrón estaba en oración y ayuno, eso nunca va a pasar de moda, nunca, nunca, nunca. Y estaban a media luz. Estaban todos, como 150 personas allí. Y Gille estaba en el altar con el... Ya tú sabes. Y alcanzó a verme y me dijo, vamos a orar por Wandita, que tiene una carga. Y yo dije, dentro de mis 150 mil pesos, ¿a quién se los pido? Ese día cambió mi vida, cambió todo, todo, todo. Aprendí a caminar en fe hasta hoy. Ese día... yo me tiré al altar y yo nunca había visto, y lo digo para la gloria del Señor, pero me es testigo, 150 personas que estaban allí en el ministerio. Él fluía en enseñanza, él fluía con su Cristo viene, evangelismo, pero jamás lo vi como profeta. Pero Dios sabía que yo necesitaba que alguien me diera una palabra certera. Metió la mano en la cabeza, que para ese tiempo era hasta aquí la cosa, tú sabes, más o menos. Y empezó a orar y me dijo, así te dice el Señor. Yo no sé cómo Barak no le hizo caso a Débora. Se hubiera llevado una victoria, pero la historia es otra. Yo soy el dueño del oro y la plata. Lánzate sin temor a la empresa. Esto es la empresa de Dios. A la empresa que he puesto en tus manos. Hermano, y por ahí sigo hablando de todo lo que hoy yo estoy viviendo. Estuvo mucho rato profetizando. Lloré, grité, ya usted sabe. Salí de allí como una paloma, así. Pero nadie me dio un cheque. Tenía el mismo contrato esperándome y el hombre que me regaló el teléfono, que ya usted ha escuchado eso tantas veces, pero era un Motorola, ¿ok? Con una antena así de larga. Y salí de allí creyendo que era cierto, que ya estaba todo. En la autopista en Atillo, saliendo así para venir para acá, me paré en el solo para hacer una llamada porque no era como ahora. Mire el tamaño de esto, hermano. Es que yo tengo que tener, alguien me va a conseguir un día ese Motorola para compararlo. Porque ese Motorola me lo regaló el ingeniero, que es sabio. Y en el número 1 estaba el nombre de él. Porque él sabía, Camacho, que yo lo iba a llamar algún día. Pues me paré y marqué, le dije, Camacho, ingeniero, ¿cómo está? Me dice, sí, reverenda, dígame. No, es para firmar el contrato. Me dijo, ah, pues no hay problema, esta misma tarde. Yo le dije, muy bien, ¿tiene los $20,000? Yo dije, no, mañana firmamos el contrato. Mañana. Esa noche no, ese día no, mañana. Esa noche había culto. Y esa noche... estaban los de Macún, los de Barbosa, los de Residencial Piña, los de esto. Eran la misma gente. La que había cambiado era yo. La que cambió esa noche no fue el pueblo, fui yo. My God. Tú nunca vas a recibir lo que tú no esperas recibir. Tú tienes que tener expectativas de cosas mayores. Aleluya. Porque Dios va a sobrepasar tus expectativas. Ese día no cambió el pueblo, cambié yo. Arrabashera bacaya. Pero comencé con temor, tú sabes. Yo soy única hija. Si le pedí un pedazo de cielo a mi mamá, ella me lo concedía. Lo que fuera, aquí está ella. Y mi esposo también. Pero yo me paraba allí y el púlpito era de este alto porque me lo regalaron. Y a caballo regalado no se le pide la medida. Y yo casi me escondía. Hermano, vamos a pedir las ofrendas. Y yo mirando por abajo. ¿Y cuántos quieren el templo? Y todo el mundo, ¡yeah! ¿Y cuántos quieren aire? ¡Yeah! Imagínate, nos asfixiábamos. Los tacos eran sombrillas. El calor era irresistible. Cuando llovía, la que se mojaba era yo, porque había un roto en la carpa. Si había alguien interesado en un templo, era yo. Las sillas le rompían a las hermanas los trajes, porque eran sillas de la iglesia científica, tenían cantitos de madera. Y cuando se paraban, hacía... No se usaba media para ese tiempo. Y era obligado. Antes, si tú no ibas a un sitio con media, te miraban mal. Qué religiosidad diabólica. Pero eso lo viví yo. No me digas que tú estabas dando la vuelta también, Daniel. Esto está terrible, ¿sabes? Bueno, qué bueno. Un aplauso al Señor por Daniel. Yo quiero terminar, pero tengo que terminar esto. Y ese día, la única que cambió fui yo. Me paré allí y comencé a hablar del templo y todo el mundo feliz, hasta las ventanas de cristal y todo. Yo hablé de todo, porque teníamos el plano. Y yo mirando para abajo, porque yo no me atreví a mirar a nadie. Y dije, necesitamos $20,000. Hubo un silencio, pastora Victoria, que nadie respiró. Imagínate, Macún, residencial, la aldea, aquí, allá, no había por dónde. Y de momento yo seguía ahí, yo decía, Señor, nadie se mueve, pero yo seguía ahí, $20,000, hermano. Y qué cosa terrible. ¿Usted se cree que es fácil pedir ofrenda? Yo no pido para mí, yo pido porque para usted es una bendición dar y para que el reino sea impulsado, y eso lo vamos a hacer ya mismo, cálmate. Y de momento había una señora ahí sentada con nuestra mami, doña Aurea Berganzo, viuda, madre de dos niños discapacitados. Uno vivía encerradito porque era tan violento que no podía compartir con nadie. La niña era con un tipo de retardación severa y ella recibía un chequecito así. ¿Tú te acuerdas de ella, Raquel? Gladys, de doña Aurea Berganzo, una anciana bella. Y esa, la de los dulces. Mami le cogió después el parking a ella. Y la hermanita de momento, mira Álvaro, yo estoy así mirando para abajo, porque Dios nos ha hecho de tal manera que yo puedo estar mirando para aquí, pero ahí está Pastora Victoria, ahí está aquel, o sea, yo puedo mirar para acá y mirar para allá. Y de momento ve esa hermana que se mete la mano aquí, yo digo, ay Dios mío, ¿qué estará haciendo doña Aurea? Y se saca aquel pañuelo blanco y empieza a deshojar el pañuelo, y yo entonces sí comencé a mirar, yo, ¿y qué estará haciendo? Llevaba rato ya yo nerviosa, pero creyendo. Porque la que cambié fui yo. Y sacó una paca de chavos así. Si doña Aurea tiene dinero, aquí está el dinero. Y comencé a creer y a declarar. Esa noche se levantaron $20,500. Y al otro día yo firmé el papel. El templo está allí. Lo demás es testimonio tras testimonio. Tú no puedes pretender que la gente cambie. Quien tiene que cambiar eres tú. Póngase de pie. Y yo tengo un hijo en esta casa que se llama Wilhelm. ¿Cuántos han visto a Wilhelm? Wilhelm, uno de los que canta aquí, que fumiga y hace de todo, ¿verdad? Él tiene un lema que él se llama el millonario. Y el otro día vi una foto mía con unos hermanos de la iglesia y dijo, ¡qué muchos millonarios juntos! Y yo dije, ¿sabes qué? Me lo creí. Usted no es pobre, usted tiene un padre dueño del oro y la plata. Levante la mano y glorifique al Señor, busque su mejor ofrenda. Y hoy no tenemos que levantar un templo, gracias a Dios. Aquí está este. Este fue el segundo. El primero fue el de fe. Se fue parido de todas formas. Y este también. Pero ahora hay otras cosas que hacer. Hay que seguir impulsando el reino. Hay que apoyar a Cuba. Hay que apoyar las obras. Hay que apoyar la obra misionera. Se está haciendo un gran trabajo. Y hay que seguir engrandeciendo el nombre del Señor. Padre, te doy las gracias. Te presento a este pueblo. Señor, llegó el momento de levantarnos y creer. En el nombre de Jesús yo declaro que se desata una unción de multiplicación, de siembra y cosecha, siembra y cosecha, porque tú das semilla al que siembra y pan al que come. Y hay quien solo quiere pan, pero yo solo quiero semilla para seguir sembrando en el nombre de Jesús. Aleluya. Alguien tenga, ay, yo siento la presencia de Dios. Dios te va a entregar semilla. Dios te va a entregar semilla. Dios te va a entregar semilla. Oh, Rabashanda, serás multiplicada en semilla. En semilla. Es Rabashé Rabakaya. Se acabó el tiempo de escasez. Llegó el tiempo de semilla. Ay, Dios da semilla al que siembra. En otras palabras, nunca tendrá falta de ningún bien. Shekataba. Oh, Shaba. Yo siento la gloria de Dios en este lugar. Usted quiere estar en prosperidad y en bendición. Créale a Dios. Créale a Dios. El problema no es que la gente cambie, es que usted le crea a Dios. Yo salí de allí, de Camuy, del ministerio Cristo Viene, con una palabra que hasta hoy la atesoro, que hasta hoy le creo. Yo no sé lo que te ha dicho Dios, pero créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios. Camina creyendo, camina creyendo, camina creyendo. Profetiza sobre tu casa. Bosha katabasaya. Quiero algo rapidito y poderoso allá. Pasemos, hermano. Vamos a traer nuestra ofrenda, nuestra semilla de siembra. Aleluya. Oh, shakata rababa.
Ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel hasta la muerte y yo.
Alabarán, oh Jehová, todos los reyes.
Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Y a la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová.
Ay, yo siento la gloria de Dios.
Porque Jehová es perfecto en su camino, porque Jehová.
Vengan, vengan aquí.
Humilde,
nos vamos ahora.
Mas mira de lejos al altivo.
Hay una presencia de Dios fuerte.
Jehová, todos los todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca.
¡Santo!
Y cantarán de los caminos de Jehová.
Cántale, cántale al Señor.
Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende.
Eso. Aquí está el pueblo de Dios. Aleluya. Irra Basaya.
Porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es perfecto en sus caminos. Porque Jehová.
Eso es. Gloria.
Aspira de lejos al altivo.
Alábalo.
Y te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Todos los reyes de la tierra. Porque han oído
oh, gloria,
los
oh, gloria, gloria,
boca,
gloria.
Y cantarán de los caminos de Jehová.
Santo,
porque la
sana,
gloria de Jehová es
sana. Pendiente a Laura.
Porque Jehová atiende al humilde.
Esta la noche que Dios dice no para tu sanidad, Laura.
Porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es perfecto en su camino.
Sobre tu columna, sobre todo tu hueso, sobre tu servicio, ahí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe salud por esa palabra. Ahí está la unción de Dios, ahí está la unción de Dios, ahí está la unción de Dios sobre ella. ¡Aleluya!
De la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, más vida de lejos al vivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en su camino, porque Jehová atiende al humilde, más vida de lejos al vivo.
Levanta su mano. Dele gloria a Dios. Usted es de los más que vencedores. ¿Dónde están los más que vencedores aquí? Oh, gloria a Dios. No espere que los demás cambien. Cambie usted. Cambie su declaración. Cambie su pensar. Cambie su actuación. Confíe en Él. Confíe en Él. Ya Él dio la palabra. Ya Él dio la palabra. Irra vasaya. Ya Él dio la palabra. Oh, gloria. Oh, gloria a Dios. Aleluya, gracias Señor. Recibe la gloria a Dios. Pastor Edgardo, ¿cuándo que usted sale? Jueves, sábado. Sábado mismo tú sales. Ah, bueno. Este miércoles tenemos el privilegio de vamos a tener a Richie Rey aquí. Y viene el pastor de él, porque él era el pastor del que viene, pero el que viene ahora es el pastor de él. Porque ya Richie Rey no está pastoreando, pero uno de sus hijos espirituales se ha hecho cargo de él y de su casa. Es una cosa impresionante. Y este miércoles, el autor del libro, El Hombre, alaba, va a estar aquí. Le vamos a entregar tempranito. Además, déjese de cosas. Que usted llega a la casa. Avanza, pastor, avanza, avanza. Va a ir a jaspar el pegado, a ver a Netflix y esa serie hasta que no tiene los ojos acá atrás, llega al trabajo. Pero vamos a empezar tempranito. Pero venga para la casa de Dios, invite a otros. Gracias, Ariel, dile a tu esposa que la amo, como usted ya lo sabe, pero los amo y bendigo a todos los que estaban en Facebook, no sé si están todavía. Los bendecimos, amén, gracias, amada. Y bendecimos a Migdalia, bendito que está. Si la han echado de menos, es que ella está entrenando. Me dice que eso está en el ejército. La bendigo, guerrera, sigue ahí. Haz los push-ups por mí. Sí, lo sé. Bendigo a todo el pueblo y el pueblo de Dios dice. Vayan con Dios, hermanos. Les amamos. Buenas noches. ¡Wow!